Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
¿Cuántos necesitan una palabra en este día? ¿Cuántos necesitan una palabra? Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor, es mi oración en este día que a través de tu palabra tú hables a nuestra vida. Habla a nuestro corazón. Habla a cada necesidad, a cada situación. Yo te pido, Dios de los cielos, enséñenos a través de tu palabra, que tu palabra corra, que tu palabra, Señor, renueve, que tu palabra, Señor, convenza, que tu palabra nos transforme. Usa tu palabra, Señor, y mis labios para hablar de tu palabra como tiene que ser hablada. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Tomemos asiento. El mandamiento ignorado. Hay un mandamiento en la Escritura que ignoramos. Es un mandamiento en el que todos aquí, sin excepción, todos hemos fallado. Todos, yo también. Todos hemos fallado. Y para hablar sobre este mandamiento, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículos 1 al 5 en Reina Valera. Leamos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cuál será el mandamiento olvidado? ¿Alguien se acuerda de la primera frase que leímos? Que el Señor Jesús, este mandamiento, el primer mandamiento, este mandamiento, no el primer mandamiento, pero el mandamiento olvidado es el no juzgar. Y hoy vamos a estar hablando acerca del no juzgar. Definamos primero qué es juzgar. Juzgar es emitir un veredicto y dar una sentencia. Y de esto todos somos culpables porque todos hemos juzgado, todos hemos caído en esto. La pregunta es, ¿por qué seguimos juzgando? ¿Por qué juzgamos cuando el Señor Jesús mismo nos dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados? Esto no fue una opción, esto no fue una sugerencia, esto no fue una recomendación, esto es un mandamiento que está en la palabra, dado por el Señor Jesús mismo. No juzguéis. ¿Saben por qué juzgamos? Porque nos sentimos con derecho o izquierdo para juzgar. No lo vemos como algo malo, pero ¿qué tiene de malo? Pensamos cuando estamos juzgando es que somos mejor que él o que ella, cuando personas hacen cosas con las que no estamos de acuerdo. Es que es solo una opinión. No es solo una opinión, es juicio. Dios lo llama juicio. Y a veces inclusive pensamos que somos superiores y esto nos ya demuestra orgullo. Algo que el Señor Jesús dijo aquí, no sé si lo leyeron, y quiero leer las palabras del Señor Jesús. ¿Por qué miras la paja en el versículo 3 que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿Por qué nos ponemos a juzgar a otros habiendo tanto en nuestra vida que necesita cambio? Y mire lo que dice palabras en el versículo 5, hipócrita. Hipócrita, cada uno de nosotros somos acreedores de este nombre, hemos recibido este nombre porque cada uno hemos juzgado cuando hay cosas en nuestra vida que están mal. Y hoy vamos a mirar vamos a ver unos cuatro puntitos acerca de este magnamiento ignorado del juzgar. El primero es que cuando yo juzgo, esto habla de la clase de corazón que tengo yo. En colombiano, cuando alguien hacía algo malo, dice, uy, salió el cobre a relucir. Y cuando alguien juzga, está hablando del corazón. Y de esto yo soy culpable, yo no estoy hablando de algo. No, hermanos, todos hemos juzgado más veces de las que nos podemos acordar. Me estaba acordando de algo que pasó cuando empecé a trabajar en la iglesia hace años. escuché que alguien había hablado mal de mí. Y me sentía con estas ganas de ir y confrontar a esta persona. Y mientras estaba pensando en cómo hacer, ir a decirle a esta persona: usted no me conoce, usted está juzgándome y me está juzgando mal, ¿por qué no viene y me lo dice en la cara? Y mientras estaba pensando qué decirle, yo lo voy a ver, ya iba a hablar con esa persona. Dios me habló y me dijo: ¿cuántas veces tú juzgaste al pastor y a otras personas? ¿Cuántas veces tú juzgaste y te sentiste con derecho? Y en colombiano el Señor me habló y me dijo: ¡chupe! Y esto habla de la clase de corazón que tenemos: corazón rencoroso, orgulloso, desobediente a la palabra. Cuando hablamos de juicio, pensamos es que es juicio. Esto no es adulterio, esto no es robar, esto no es mentir. La cuestión es que esto es pecado. Dios lo llamó pecado. Debe ser pecado para usted y para mí. Punto. Es pecado el juzgar. Ahora, una de las razones, o tal vez la principal razón, que Dios nos anima a no juzgar. A él, usted ha escuchado de pronto el versículo que el Señor Jesús dijo, que lo que sembramos cosechamos, y Él lo dice aquí: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y aquí viene la segunda razón: hay consecuencias cuando yo juzgo. Me van a juzgar. Hay consecuencias cuando yo juzgo. Me van a juzgar. Una pregunta: ¿usted no lo han juzgado en algún momento y se ha preguntado, pero qué he hecho? Juzgar. Tal vez no a esa persona, tal vez no a él, no a ella, pero ha juzgado a otros. Y estamos cosechando en nuestra vida el fruto de haber juzgado a otros. Se ha preguntado de pronto: ¿por qué me tratan así? ¿Por qué dicen eso de mí? ¡Ay, qué insensibles! ¡Ay, qué mello! ¡Ay, qué injusto! Pero la cuestión es que yo he juzgado, yo he sido de los que he hablado, yo he sido de los que he criticado, yo he sido de los que me ha salido la... ¿Sí me entendió, no? ¿Sí me entendió? Yo he sido de los que he juzgado, pero mire aquí lo que el Señor Jesús dice: porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida... Repita esta palabra en voz alta: medida. ¿Qué es eso de la medida? En otros términos, con la motivación del corazón. ¿Qué está hablando aquí? Con el resentimiento, la insensibilidad, la crueldad, la falta de misericordia, la dureza, la falta de perdón con que has medido, así te van a volver a medir. Yo sé que ustedes, aquí si nos ponemos a preguntar, casi nos faltaría que nos salga la coronita. ¡Tling! Pero me ha pasado en momentos que he sentido que personas han sido duras cuando me han dicho cosas. Y Dios me ha hecho acuerdo con la medida con que me diste. Usted y yo hemos sido duros, insensibles, implacables, y hemos sacado esa medida para juzgar a otros. ¿Han oído ese dicho que cada ladrón juzga? Y aquí el punto es que Dios dice: cuando usted juzga, ya sacó la medida. Y se le va a juzgar con la misma medida que usted usó para medir a otros, así lo van a medir a usted. Si usted dice: es que me han juzgado y han sido duros, han sido fuertes, han sido tan crueles conmigo, pregunto yo, ¿no será que están usando la misma medida que usted usó con otros sobre su propia vida? Tal vez la pregunta que debiera hacer hoy es: ¿me gustó que me juzgaran? Me gustó que me criticaran. Me gustó que me juzgaran mal. Ajá. A mí me gusta cuando hay silencio personalmente. A mí no me gustó. A mí no me ha gustado. Han habido momentos en mi vida que me han pasado cosas. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero a veces como que sorpresas te da la vida te da sorpresas. Es la vida. Y nos encontramos viviendo cosas que nunca pensamos que debíamos haber vivido. Que nunca soñamos, que pensamos que otros eran los que iban a vivir, pero yo no debía vivir esto y hoy estoy viviendo esto. Hoy estoy pasando por esto. Hoy estoy pasando. Y me acuerdo, han habido momentos en mi vida donde me he encontrado viviendo cosas que han sido duras para mí. Momentos donde he tenido que literalmente llorar. Han habido momentos donde he sido roto por dentro. Y Dios me ha hecho acuerdo en su misericordia. Hoy tú te estás quejando, hoy tú estás preguntando por qué. Pero antes de estos tiempos tú juzgabas a otros cuando pasaban por la misma situación y decían qué débiles, qué falta de fe. Y me ha tocado arrepentirme varias veces y decirle: Señor, perdóname, 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 perdóname. De hecho, cuando Dios me empezó a hablar y me empezaba a remostrar esto, ya dejé de orar: Señor, sácame de eso. Mi oración cambió, ya no quería salir. Lo que quería era que Dios me perdonara, porque había sembrado tanto juicio. Y no me di cuenta que mi juicio abrió las puertas al mal que vino sobre mí. Juicio vino sobre mi propia vida en forma de situaciones tenaces que no me gustaron para nada, que me rompieron por dentro. Pero el problema no fue Dios, y no puedo culpar al diablo, porque el bocón fui yo. ¿Me estoy haciendo entender? Hemos juzgado a padres, a papás, hemos juzgado a autoridades, a jefes, a líderes, a amigos, a enemigos, a pastores, hemos juzgado a la iglesia, a maestros, a conocidos y desconocidos. En este versículo, y esta es la tercera cosa, dice: ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno? ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno? ¿Qué significa esto? Estamos mirando a otros y olvidamos, hemos olvidado que yo no soy perfecto. No sé si se ha puesto a pensar que la paja que ve, y el versículo dice: ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno y no ves la viga en tu propio ojo? Y cuando le estoy mirando la paja al ojo, en el ojo ajeno, significa que tengo que estar tan cerca de una persona como para ver la niña de los ojos y ver el reflejo. Pero esta es la pregunta: ¿no será que el reflejo de lo que estoy viendo en el ojo de esa persona es la viga de mi propio ojo? Tú tienes una pajita ahí, quito mi viga y ay, ya no tiene paja. Sí me estoy haciendo entender. Primera Tesalonicenses, quiero que miremos este versículo, de esos versículos para fotografiar, 4, 11 y 12 en versión NTV. Póngase como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. ¿Por qué otros no conocen a Dios? Porque somos tan criticones como los otros, tan juzgones como los otros. Pero aquí dice algo, y es lo que me interesaba este versículo. ¿Qué representa esto de ocúpese de sus propios asuntos. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Aquí cuando dice ocúpese de sus propios asuntos, está diciendo no se ha metido. Si no le preguntaron, si no me preguntaron, no es que me hayan preguntado, pero déjenme dar mi opinión. Tenemos que aprender a callar el pico, cerrar el pico. Perdón la palabra, pero... Y les digo esto es porque yo también he caído en esto. Todos hemos sido metidos. Y no le digo que mire el metido al lado, porque el primero que debo meter usted lo vio en la mañana, mientras si se vio al espejo, ahí usted vio a un metido. Ahora, a mí llamó la atención la recomendación, dice ocúpese de sus propios asuntos y trabajen con sus manos. ¿Por qué dice y trabajen? En otros términos, no se ha metido, desocupado. ¿O es que no tiene nada más que hacer que criticar la vida de otros? Póngase a trabajar. Cuando uno está ocupado, uno no tiene tiempo para criticar a otros. Uno solo quiere terminar el trabajo que tiene uno que hacer. Y Dios nos ayuda a estar ocupados. Dios nos ayuda a estar metidos en lo que debemos estar metidos en nuestra propia vida. 2 Corintios capítulo 10 versículo 6. Y estando pronto, este versículo para mí, en Reina Valera, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Este versículo me lo he recordado cuántas veces, me tocó aprenderme este versículo para mí, así como otros. Pero en otros términos, cuando yo sea perfecto, ahí sí ya voy a tener el derecho de juzgar. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Levanten la mano. Levanten la mano a los perfectos. ¿Alguno está? Nadie somos perfectos. ¿Se acuerdan las palabras del Señor Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a veces la cuestión, ¿saben qué es la cuestión? A veces una de las cosas más difíciles de tratar en la iglesia es la religiosidad. Me gustan las palabras del pastor Dante, que dice que soy un religioso en recuperación. Yo me identifiqué con esa frase, religioso en recuperación, porque nos creemos san. Y en la escritura usted no va a encontrar el ministerio de san policía, de san juzgón. Y nos creemos con el derecho de criticar. Damas, ustedes son bellas, pero cuando se encuentran con otra dama, con las damas, si la han visto que son bien políticas, se encuentran con la dama y lo primero que hacen es la miran de arriba abajo. Ya saben que tiene pestañas postizas. Ya saben que no le quedó bien el maquillaje. Que se combinó los zapatos con el pelo. Bueno, si no lo entendió, pregunte en casa. Pero a veces juzgamos. Hermano, nosotros en cambio de hombres, si encontramos un hombre que se puso la misma chaqueta y estamos juntos, nos vemos y no decimos ¡ay, qué horror, me voy a cambiar! Eso lo hacen las damas. Nosotros vemos a alguien que se puso la misma chaqueta, nos vemos y decimos ¡qué buen gusto, mi hermano! Pero lo que sí hacemos es cuando él, el caballero allá, tiene algo que yo querría tener. ¡Uy! Y empezamos a juzgar. Dios dice el momento que sea perfecto. Dice cuando mi obediencia sea perfecta. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la primera señal? Debiera ser la primera señal, una de las primeras señales de alguien obediente, alguien que no juzga. Si ya llegó a ser perfecto, ya no tengo necesidad de juzgar. Me estaba acordando el título de una película hace años que decía viva y deje vivir. Viva y deje vivir. se va a vivir más tranquilo sin estar juzgando. Y hoy voy a hablar de tomar unos momentitos para hablar de tres causas por las cuales juzgamos. Tres causas. Y son los celos, la envidia y la codicia. Estos tres hermanitos van de la mano porque somos celosos, envidiosos y codiciosos. Definamos qué son los celos. Déjeme darle una definición de los celos. Celos es querer que alguien, es no querer que alguien tenga lo que yo tengo. ¿Qué son celos? Es no querer que alguien tenga lo que yo tengo. ¿Se han visto que mientras yo tengo algo que nadie más tiene? Y si veo que alguien tiene lo que yo tengo, uy. Alguna vez escuché una frase hace poco, que yo no tengo problema que las personas les empiece a ir bien en la vida. Mi problema es cuando ellos me alcanzan y me superan. Repito, yo no tengo problema cuando a alguien le empiece a ir bien en la vida. Mi problema es cuando ellos me alcanzan y me superan. Celos. Uy, es que esa. Yo sé, yo les conocí a estas mosquitas muertas. La otra, ¿qué es la envidia? Es el resentimiento por algo que alguien tiene y que yo quiero. Por ejemplo, cuando alguien se casa. ¿Cuántas veces han dicho ustedes? Yo lo he dicho, por eso digo que de esto soy culpable. Porque él sí, porque ella sí y yo no. Envidioso, que estoy envidioso. Y Dios nos ayuda a alegrarnos con el éxito ajeno. Dios nos ayuda a alegrarnos con el éxito ajeno. Le cuento un tip a los que les gustan los tips. Aprendí a empezar a alegrarme a propósito cuando a alguien le iba bien, más bien lo que iba a hacer cuando un hermano alcanzaba algo que yo soñaba en algún momento. Le decía, qué bueno, yo estoy creyendo porque Dios me puede dar algo así como lo tuyo, ¿podrías orar por mí? Me alegro, te felicito. ¿Se ha visto usted cuando alguien tiene algo y sale la envidia a hablar? Uy, ¿cuánto le costó eso? Le dice tanto. Uy, lo robaron. Lo engañaron. Me hubiera dicho. Yo hago que se lo regalen. Pero es la envidia hablando. Es la envidia. Porque yo no puedo aguantar que él o ella tengan algo que yo he soñado tener. Pero cuando usted se alegra de verdad por el éxito ajeno, por la bendición ajena, ahí Dios puede considerar empezar a bendecir su vida. Escuché una historia esta semana, no sé si fue de un pajarito, no me acuerdo de quién era la historia, pero era un pajarito que estaba viviendo literalmente en un desierto. Los árboles estaban mal y el pajarito estaba a punto de morir sin comida, sin alimento. Y este pajarito, ya casi en sus últimos momentos, este pajarito dice: me encantaría poderle decir a Dios lo que pienso. Y en esos momentos, casi últimos momentos de su respirarse, ve a un ángel y le dice: si le ve a Dios, dígale, ¿qué ha pasado acá? Mire, no hay nada, no hay que comer, no hay nada. Y el ángel le lleva el mensaje del pajarito a Dios y le dice, el pajarito le mandó a decir, Dios de los cielos, que no tiene nada. Y le dice Dios, dile al pajarito que así se va a quedar su situación. Y el ángel le va a dar el mensaje al pajarito de que así se va a quedar su situación. Pero a medida que pasan los días, el ángel empieza a ver al pajarito y empieza a ver que empieza a llover, que empieza el piso a dar otra vez, a dar otra vez hierba, empiezan a correr las aguas, empiezan a volver a reverdecer los árboles y a dar fruto, y el pajarito que estaba ya en sus últimas empieza a mejorar y a mejorar y a mejorar, y el ángel con curiosidad empieza a preguntarle a Dios: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pajarito? Y Dios le dice: desde que tú le diste tu mensaje, él dejó de quejarse, él dejó de juzgar y empezó a decir: gracias, Señor, porque al menos tengo vida. Gracias, Señor, porque todavía respondes a mi oración. Gracias, Señor, porque me has escuchado. Pero ahí no quedó todo. Dios dice: y desde que el día que tú le diste la palabra, él no ha dejado de dar gracias. ¿Cómo no iba yo a responder y asegurarme de que su vida cambiara? Porque yo no he dejado de amarlo. Dios no ha dejado de amarte, pero es tiempo de pararle al juicio. Amén. Y la tercera cosa que voy a definir, la codicia, es el deseo, la ambición por lo que no es mío. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a luz nuestros deseos secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponde. Sí va a haber un momento cuando Dios venga, donde Dios va a decir: ahora sí llegó el tiempo de juzgar, pero ahí va a revelar lo secreto. Estoy seguro, escúcheme, que cada vez que juzgamos, nosotros no conocemos ni una fracción de lo que esa persona está pasando y por qué llegó a esa situación. Por eso, Dios, no juzguemos antes de tiempo. Y la cuarta cosa, en esto sí debo enfocarme, porque algunos dicen: si no juzgo, entonces ¿de qué hablamos? Ay, me quitó el tema de conversación. Entonces tengo que guardarlas y hacer. ¿En qué debo enfocarme? Escúcheme, lo fácil es juzgar, lo difícil es entender. Lo fácil es juzgar, lo difícil es entender. Para poder entender requiere que yo entienda, extienda compasión y no juicio. El reto es amar a las personas donde están y como son, así como ellos son, así como yo soy, o es que yo soy la maravilla. Yuhu. El reto es amar a la gente como son. Otro reto que tenemos es no marcar a las personas, porque hemos marcado a las personas. Ahí viene un ladrón, ahí viene un adúltero, un borracho, un mentiroso, un vicioso, un infiel, un irresponsable. Y hemos marcado a las personas. Viene un colombiano. Y hemos marcado a las personas. Hemos marcado a las personas. Dios no nos ha marcado por nuestras metidas de pata pasadas. Él ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así nos ve Dios. Amén. A veces se nos olvida, y esto debemos hacer, que nosotros también hemos tomado malas decisiones. ¿Quién? Levante la mano aquí quien nunca en su vida ha tomado una mala decisión. De pronto piense que la mala decisión está sentado al lado suyo. ¿Quién sabe qué estará pensando esa mala decisión? Porque lo que se siembra. Sigamos. Que Dios nos ayude a ver las personas por lo que son, tan necesitados como yo. Cuando alguien a veces me ha cruzado el carro, lo primero que hago también es pensar: ¿cuántas veces yo no me he cruzado? La semana pasada me le crucé a alguien. Y en lugar de decir: aprenda a manejar, yo también necesito. A veces olvidamos que Dios nos ha perdonado también como Dios los puede perdonar a ellos. ¿Quién sabe si ellos ya pidieron perdón? Y yo juzgando a quien Dios ya perdonó. Primera de Timoteo 5:22, la parte B. Ni participéis en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Cuándo participo yo en pecados ajenos? Cuando alguien viene y le dice, vio lo que hizo fulanito, esa mosca muerta. Que no lo engañen. Yo no quiero escuchar, es lo que debiera ser nuestra respuesta. ¿Tiene algo que decirle a fulano? ¿Por qué no le dice a fulano o a sutano o a sutana? Pero no me venga a botar su basura. Nosotros también hemos hecho eso. Yo también he hablado mal de gente. Todo les dije lo que sembré, he cosechado. ¿Y cuándo se dan cuenta que a veces las cosechas son mayores que las siembras? Entonces no se contamine con la basura de otros. Hay algo que sí debemos juzgar ahora. ¿Sabía usted? En Lamentaciones 3:40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Si me ayudan con el teclado. ¿Qué debemos juzgar ahora? A nosotros mismos. Mi propia vida, juzgar mi corazón, mis actitudes, mis palabras. Antes de juzgar a otros, ¿cómo está su matrimonio? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo soy yo en mi trabajo? ¿Cómo estoy en mis servicios? ¿Cómo soy en las actitudes? ¿Se han oído esa frase que una acción a veces vale más que mil palabras? Cuando uno ve a alguien, ¿qué está haciendo? Esperando. Estoy con cara de Rottweiler. Y algo con lo que estoy trabajando conmigo en este tiempo es el usar el vestido de Nehemías. ¿Sabe usted que Nehemías tenía un vestido? El Nehemías en el capítulo 1, cuando él escucha las noticias de Israel, él se aflige, entra en ayuno. ¿Fue Nehemías? Reconstruyó las murallas, ¿cierto? Fue Nehemías, sí, es él. Pero llega un momento donde dice que él está ante el rey. Dice que el rey lo vio triste. Y la siguiente frase dice: me vio triste el rey y temí. ¿Cómo así que temió por estar triste? ¿Ha tenido usted temor cuando alguien lo descubre triste? No, Nehemías lo tuvo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el rey no soportaba tener a alguien triste en su presencia. Y era pagado con pena de muerte. Entonces, cuando el rey lo ve a Nehemías y lo mira y lo ve triste, dice: el rey me vio triste. Y Dios le dio gracia a Nehemías con el rey. Usted lee la historia, el resto. Si quiere saber qué pasó después, lee el libro de Nehemías. Ahí está. Pero este es el punto. El vestido de Nehemías, él cada día que se iba a ir, sabía que iba a ir delante del rey. Después de que se miraba en el espejo, se ponía lo principal, más valioso que la ropa. Sonrisa con dientes. Y algo con lo que estoy trabajando conmigo es en tratar de sonreírle a todos. Que cuando me vean, en eso sí debo trabajar, juzgarme a mí. Y no, ay, tan callado, hoy tan habladora, hoy tan. ¿Sí me está entendiendo, ok? ¿Habrá algo que se ha dado cuenta en este tiempo, hoy, de que usted necesita arrepentirse? Solo una cosa puede hacer que el juicio que se viene o se ha venido sobre nuestra vida se detenga. Y es el arrepentimiento. Yo le voy a pedir allí donde usted está, cierre sus ojos. Y hoy yo le voy a dar una oportunidad. Ayer mientras oraba por esta palabra, tenía que volver a revisar cómo estaba mi corazón. Porque a veces me he sentido con un derecho que nadie nos ha dado de juzgar. Porque Dios nos permite ver, nos prohíbe juzgar. Dios nos permite ver, nos prohíbe juzgar. Y si usted dice, hoy me doy cuenta que yo he juzgado y quiero estar hoy a cuentas con Dios. Si esta palabra usted se da cuenta, uy, yo he sido culpable de esto y hoy yo quiero estar a cuentas con Dios, póngase de pie. Y quiero decir, yo soy el primero que me puse de pie, porque yo también he sido culpable. Con sus ojos cerrados, la cabeza inclinada, leemos el versículo que por eso conocerían que Dios está en nosotros, no solamente por el amor, sino por la falta de juicio, por extender misericordia. Dios no nos ha llamado a juzgar, sino nos ha llamado a extender de su amor a todos. Mientras usted está puesto de pie con sus ojos cerrados, ¿por qué no le empieza a decir a Dios que le perdone? Y yo voy a hacer una oración. Señor, hoy nos presentamos y yo me presento delante de ti una vez más a pedirte perdón por todo el juicio del que yo he sido culpable en mi vida, por las veces, Señor, que he juzgado, he medido, he criticado, por las veces que he sido tan celoso, tan envidioso, tan contencioso, por las veces, Señor, que he mirado a cuánta persona ha habido, Señor, yo te pido hoy, perdóname por las palabras. Yo tomo de autoridad en el nombre de Jesús en contra de toda palabra que yo he levantado, en contra de toda persona con la que he juzgado, y yo la corto y la cancelo en el nombre de Jesús. Yo cancelo toda palabra de juicio, de condenación, de crítica, toda palabra que no ha edificado, toda palabra que no ha levantado, Señor, yo la cancelo en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy bendigo, Señor, a cuanta persona yo he juzgado. Yo los bendigo, Señor, bendigo sus vidas, sus familias. Aunque el Señor no entienda, yo los bendigo, Señor, yo los bendigo. Tú dijiste en tu palabra que bendijéramos y no maldijéramos. Y hoy yo bendigo a todas las personas de las que yo he hablado mal. Pero Señor, te pido una cosa más, ayúdame a vivir amando a amigos, enemigos, a conocidos y desconocidos, a los que me han hecho bien y a los que me han hecho mal. Ayúdame a amar a todos, Señor, amar sin razón, amar como tú has amado, Señor. Ayúdame a ser generoso en mi comprensión. Ayúdame a ser generoso y misericordioso cuando mire. Ayúdame a mirar con ojos de misericordia, a cambiarme los lentes del juicio y ponerme lentes de amor y de misericordia. Señor, y recuérdame cuántas veces yo necesite ser recordado, Señor, de no juzgar, de no criticar y de amar. Señor, ayúdanos a ser y ayúdame a ser cada día más como tú eres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No sé si usted está orando, pero que se escuche su voz. Que Dios escuche sus propias palabras diciéndole, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Le voy a pedir allí donde está, tome unos momentos para orar a Dios y siéntese, por favor, y mientras tanto póngase a cuentas con Dios. Siéntese allí donde está. Por favor, manténgase en oración. Y tal vez usted sabe, escúcheme, usted sabe el nombre de personas de las que he hablado mal, desde padres, jefes, autoridades, aquí en la iglesia, tal vez desde el pastor, hermanos, en su trabajo, en su vecindario, en los lugares donde creció. Ha juzgado a cuantas personas. tome un momento por nombre y apellido de pedir perdón por haber juzgado a Pepito, a María, nombre por nombre.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536-210.